Primero de Reyes, capítulo 19. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Dios quiere tu lealtad. Dios quiere tu lealtad a pesar de las circunstancias. Dios quiere tu lealtad a pesar de las circunstancias. Es que cuando te vienen las circunstancias difíciles, es fácil desconfiar, es fácil dudar. Incluso aquí en la situación en la que se encuentra Elías, es que acaba de ocurrir una gran victoria. Y no sé si alguna vez os ha ocurrido a vosotros que obtenéis una gran victoria. Algo grande ha ocurrido y estáis en el tope de la montaña, estáis gozosos, todo va bien, todo es extremadamente lindo, todo huele bien, todo es tan bello a tu alrededor y de repente ¡pum! Algo te desploma, algo te hace colapsar, algo te hace caer y vas desde el tope hasta lo más bajo posible. Y estás arrastrándote en el suelo y estás tragando polvo y no es muy placentero. Y caes grande y entonces te empiezas a enfocar en ti mismo, te empiezas a enfocar en las circunstancias y te olvidas lo que acaba de ocurrir. ¡Algo maravilloso! Te olvidas en ese momento de prueba, en ese momento de tentación, en ese momento de dificultad, en esas circunstancias tan difíciles. Es fácil enfocarte en las circunstancias en las que estás. Y entonces te estás ahogando, como se dice, te ahogas en un vaso de agua. Que es bastante difícil. Pero se te olvida lo grande que Dios es. Se te olvida lo mucho que Dios ha hecho y hace. Se te olvida todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Se te olvida las grandes victorias que Dios ha obrado en el pasado con su pueblo, que las tenemos aquí en la Escritura, pero también todo lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Entonces llega el punto que te desesperas y pierdes aliento, especialmente cuando miras a tu alrededor y parece que nadie está a tu lado. Parece que nadie más está buscando a Dios. Y parece que nadie más está poniendo a Dios primero. Entonces es fácil perder el enfoque. Pero aquí en Primero de Reyes, capítulo 19, vemos cómo Dios, aún en esas circunstancias, desea tu lealtad. Da igual si los demás están sirviendo a Dios o no. Da igual cuántas personas te están ayudando, te están fortaleciendo, están a tu alrededor. Da igual las circunstancias en las que te encuentras. Dios quiere tu lealtad. Las circunstancias, en realidad, son temporales. El día de mañana van a pasar. Y de todas formas, tenemos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. De acuerdo a lo que nos dice el Evangelio, tenemos una esperanza viva reservada en los cielos. Entonces, todas las circunstancias negativas, todos los problemas van a ser muy cortos. Solamente van a ser aquí, en esta tierra. Y por ello tenemos esperanza, debemos de mantener los ojos en las cosas celestiales. Pero aquí el profeta Elías se encuentra en una situación desesperante. Pero lo que hay que hacer es recordar el contexto. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Para que podamos tener una perspectiva. En capítulo 16 de Primero de Reyes, empezando ahí en versículo 28... vemos que hay un cambio de reyes, porque nos dice en Primero de Reyes 16, versículo 28, dice: y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar, perdón, en lugar suyo, Acab, su hijo. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Vale? Entonces estamos hablando durante el tiempo del reino dividido, y ahora estábamos hablando del reino de Israel, y ahora nos dice quién es el rey, es Acab. Versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años, Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él nos da un detalle bastante importante. Hizo lo malo. O sea, no agradó a Dios. Pero dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Eso es extremadamente malo. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel. Jezabel va a ser un personaje importante en la historia que vamos a ver en capítulo 19. Dice, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces aquí, rey Acab y Jezabel no adoran a Yahweh, el Dios de Israel. Hacen lo malo delante de él. Incluso él rompe la ley de Dios casándose con una mujer extranjera, con Jezabel. Y le vemos ahí sirviendo a Baal y lo adoró. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces ahí en capítulo 16 vemos, Acab toma el reino de Israel, se casa con Jezabel, es un rey malo. Incluso nos dice más que los que reinaron antes de él, y adora a Baal y sirven a Baal. En capítulo 17, versículo 1 dice, entonces Elías, que es profeta de Yahweh, profeta del único Dios verdadero, dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel. No, aquí está el mensaje de Dios, del Dios verdadero, dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Dios está diciendo, no va a llover. Lo está prediciendo, ¿vale? Entonces, aquí vemos esa confianza que Elías tiene en Dios, está comunicando la palabra de Dios y se cumple. Y entonces, Elías tiene necesidad de alimento porque va a haber sequía, va a haber poca producción de alimento, y entonces vemos como Dios provee para sus necesidades, ahí empezando en versículo 2 hasta el versículo 7, donde nos dice en versículo 6 que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Entonces Dios está proveyendo para ellos. Entonces Dios está cumpliendo su palabra, ha cesado de llover, Dios está proveyendo para su profeta y está usando a los pájaros para que les traigan comida. Ahora no sé si esto es lo que hacen los pájaros a los cuales habéis visto, que os traigan a vosotros comida. Normalmente lo que yo me doy cuenta es cuando echamos migajas de pan, los pájaros vienen, se pelean por las migajas, se las llevan y se las comen, ¿no? Pero aquí Dios está usando a los cuervos para traer pan y carne. Entonces Dios está proveyendo de una manera milagrosa para su profeta, ahí en el arroyo de Querit, nos dice ahí versículo 5. Y entonces, cuando se seca el arroyo, que nos dice ahí versículo 7, que se seca, porque no había llovido sobre la tierra, en versículo 8, Dios le manda a una viuda en Sarepta. Y otra vez, Dios alimenta al profeta, pero no solamente al profeta, sino a la viuda y al hijo. Y entonces Dios hace obras maravillosas proveyendo para ellos, para que el poco aceite que ella tenía y la poca harina que ella tenía, que solamente eran para ella y su hijo y se iban a morir de hambre, Dios lo multiplica. Y entonces Él está con ella. Nos dice ahí versículo 16, que la harina, esto es Primero de Reyes 17, versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y nos dice versículo 15, que comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, luego muere el hijo de la viuda, Dios usa a Elías para resucitar al hijo de la viuda, entonces Dios está haciendo obras maravillosas. Dios está cumpliendo su palabra por boca de Elías, está proveyendo para su profeta, y llega el versículo en capítulo 18, Versículo 4. Cuando dice, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Eso es versículo 3, perdón. Versículo 4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces aquí nos da un detalle sobre Jezabel, que ella no solamente sirve a Baal, sino que está bien dedicada a Baal hasta el punto que mata a los profetas de Yahweh, el Dios verdadero. Lo cual eso nos va a ayudar a entender lo que va a acontecer ahí en capítulo 19. Y entonces vemos aquí como Elías trae palabra de que va a llover. Ahí en versículo 1 dice, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces ahí otra vez viene la palabra de Dios por medio de Elías que va a llover. Pero entre tanto, Elías se encuentra con Acab y entonces vemos este altercado en realidad entre Baal, el dios falso, y Asera, el dios falso, y Yahweh, el dios verdadero. Pero vemos aquí los profetas de Baal y de Asera, que en total son 850 contra Elías, contra solamente un profeta de Yahweh. Pero lo que hay que recordar es que el número de las personas no importa. Lo que importa es quién es Dios. Y solamente Yahweh es Dios. Entonces, en el lado de Baal y de Asera solamente hay esos profetas, lo cual nos dice en versículo 19 de 1 de Reyes 18, hay 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Pero realmente ellos creen en Baal y creen en Asera, pero realmente no son dioses. Esos dioses en los cuales ellos confían no se presentan a la batalla, porque no son dioses verdaderos. Y por ello, cuando claman y claman todo el día y quieren que salga fuego del cielo, pues no desciende ningún fuego. Incluso nos dice varias veces el pasaje, ahí en versículo 26 y también en versículo 29, que cuando están clamando dice, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Pero entonces cuando Elías prepara el altar y lo hace aún más difícil para que prenda fuego echándole agua, vemos que Dios sí responde, porque Él es el Dios verdadero. Y entonces, versículo 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, ¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios! Y seguramente Elías, después de que ellos, ahí está el pueblo, que reconocen que Jehová, que Yahweh es Dios, luego nos dice que prendieron a los profetas de Baal y los degollan. Ahí en versículo 40 nos dice que los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Seguramente Elías está pensando, ya está, he quitado de en medio la idolatría. ¡Vaya victoria! Dios ha hecho algo maravilloso. Todo el mundo lo ha visto. He clamado a Dios y Dios ha mandado fuego desde el cielo. ¡Vaya victoria! Pero no solamente eso, que luego cuando ora, en los últimos versículos del capítulo 18, cuando ora, le vemos que desciende lluvia. Y entonces ahí en versículo 44 dice, yo veo una cuando manda al siervo, el siervo le dice, mira, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, va a venir la lluvia, y eso es exactamente lo que ocurre. Nos dice versículo 45, hubo una gran lluvia. Y entonces ahí está Elías, ahí en lo alto de la montaña, en ese momento de victoria, diciendo, wow, acabamos de destruir a los profetas de Baal. Dios acaba de demostrar de una manera muy visible lo que Él es el único Dios verdadero. Vaya victoria. Y entonces llega aquí al capítulo 19, donde nos encontramos con Acab y Jezabel. Y lo que nos muestra es que a ellos les da igual lo que Dios haya mostrado. Les da igual de que Yahweh se haya demostrado que Él es el único Dios verdadero, que Él es el soberano, que Él es el Rey de la Tierra, Él es el único Dios. Porque nos dice en 1 de Reyes 19, versículo 1, que Acab dio a Jezabel, o sea, su esposa, la nueva, aquí las noticias, le está dando las noticias de todo lo que Elías había hecho. Y entonces esperarías, o pensarías, si nunca has leído esta historia, pensarías, pues Jezabel hubiera dicho, wow, definitivamente Yahweh es el Dios verdadero. Y debemos de escuchar la palabra de Elías, porque él sí es profeta verdadero del Dios verdadero, ¿no? Él es el profeta de Yahweh. Pero ¿cómo responde ella? Dice, después que le dice todo lo que había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ella está tan dedicada a Baal y a servir a esos dioses falsos, que cuando escucha sobre esta demostración soberana de Dios, a ella no le interesa, sino que ella amenaza a Elías, y básicamente lo que le dice es que le va a matar. Y le jura, porque esa frase cuando dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, realmente lo que está haciendo, está jurando por sus dioses, sus dioses falsos, que le va a matar. Y Elías no tiene por qué dudar la palabra de Jezabel, porque Jezabel ya ha matado a varios profetas. Incluso nos dice, lo leí antes ahí en 1 de Reyes 18, versículo 4, donde nos dice que Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Y entonces es interesante, porque tenemos que recordar que Elías se acaba de enfrentar con 400 profetas de Baal y, perdón, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, pero le vemos ahí con mucho valor. Pero de repente aquí Jezabel, solamente una mujer, se le presenta y huye. Va corriendo, porque se desanima. Le aterroriza. De ahí en versículo 3. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, nos ha dicho ahí al final del versículo del capítulo 18, versículo 46, que está en Jezreel, en el norte. Entonces va más de 150 kilómetros al sur, a Berseba, que dice que está en Judá, y dejó allí su criado. Y en algunos comentaristas mencionan que la razón por la que deja ahí su criado es, quizás está diciendo, mira, después de una victoria tan grande, y el pueblo aún así no quiere seguir a Dios, incluso la reina y el rey no quieren seguir a Dios, mira, yo ya me doy por vencido. Yo ya no quiero ser profeta de Yahweh. Porque si no escuchan a eso, si después de una victoria tan grande, tan maravillosa, que sale fuego de Dios y consume el holocausto y todo el mundo lo ve y todo el mundo celebra y grita, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, y ahora me quieren matar, pues ¿para qué? Y le vemos completamente desinflado, completamente desanimado. Y entonces le vemos huir. Y está huyendo. Y es porque ha perdido toda perspectiva. Ha perdido la perspectiva de que Yahweh el Dios que ha, el único Dios verdadero, que se ha demostrado el único Dios verdadero, que ha mandado fuego del cielo, él aún está en el trono. Él aún está en control. Él aún defiende a su pueblo. Él aún responde a la oración. Él aún está disponible. Él aún puede ayudar. Pero muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Tenemos una victoria, vemos una respuesta a la oración, y estamos en lo alto, estamos gozosos, estamos celebrando, y el siguiente momento nos pasa algo diminuto, algo muy pequeño, y perdemos todo el enfoque. Y nos enfocamos en la circunstancia en vez de enfocarnos en Dios. Y nos desanimamos, y nos decaemos, y ya queremos echar la toalla. Es decir, ya no quiero más. No puedo más. Y eso es lo que vemos aquí con Elías. Porque nos dice que deja ahí su criado en versículo 3 y en versículo 4 dice, 1 de Reyes 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y es un contraste tan grande con la victoria que vemos ahí en el capítulo 18. Porque parece que la victoria, o sea, se transforma en derrota. El profeta valiente en un profeta temeroso. La muerte de los profetas de Baal, y aparenta que va a morir un profeta de Yahweh. Y aquí vemos que Elías está desanimado, está desesperado, está desalentado y no tiene fuerzas. No tiene ayuda, no tiene descanso, no tiene alimento, no tiene ganas de seguir. Ha perdido el enfoque, ha perdido su motivación. Está llegando al punto de cuestionar a Dios. Está llegando al punto de dudar del control de Dios. Y le está faltando fe. Y es que está exhausto. Y por ello le pide a Dios que le quite la vida. Es irónico, porque él huye para salvar la vida, y ahora está pidiendo que Dios le quite la vida. Y en ese momento es cuando más necesitamos a Dios. Es cuando más necesitamos enfocarnos en todo lo que Dios ya ha hecho y está haciendo, en no dudar de su amor, porque él ya lo ha demostrado. En no dudar de su control, porque él ya lo ha demostrado. En no dudar de su soberanía, porque él ya lo ha demostrado. Él es el Dios verdadero. Y por ello debemos de seguir confiando en él. Y debemos de seguir siendo fieles a él a pesar de las circunstancias. Y entonces vemos que desea morirse. Ahí se sienta, o sea, llega hasta Berseba, dice que va por el desierto un día de camino y está huyendo por su vida. Entonces va bastante rápido en un desierto muy caluroso, seco, no tiene nadie quien le acompaña. Y piensa que está solo, pero Dios está con él. Y entonces desea morirse. Y entonces en versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió. Y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y entonces ahí vemos en esos versículos del 5 al 7, vemos como Dios está cuidando de su profeta una vez más. Aquí está el profeta completamente desanimado, está sin fuerzas, y lo que necesita es descanso. Y muchas veces en las circunstancias en las que nos encontramos, muchas veces Eso es exactamente lo que necesitamos. En vez de tomar decisiones apresuradas, descansa. Come. No, pasa tiempo con Dios. Asegúrate de que está bien tu relación con Dios, porque eso es lo que necesita el profeta en este momento. Y aquí vemos cómo Dios está proveyendo para sus necesidades, porque se queda dormido y cuando aquí llega un ángel, nos dice ahí versículo 5, que le toca, él le despierta, ¿y qué es lo que le dice? Levántate y come. No le dice nada más, levántate y come, o sea, come lo que te he preparado. Entonces, nota que ahí tiene, se despierta y tiene comida caliente y tiene agua. Y entonces, otra vez, se duerme. Nos dice ahí versículo 6 y luego en versículo 7 ocurre otra vez, aunque el mandato es el mismo que el anterior, para que se levante y coma, nos da la razón, porque aún tiene un viaje largo por delante. Nos dice, porque el largo camino te resta, y el camino nos lo menciona ahí en versículo 8, que camina hasta Horeb, y nos dice que el camino es tan largo. En versículo 8 nos dice que se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, Horeb es el monte de Dios. Realmente también se le conoce como el monte Sinaí, como nos menciona ahí en Éxodo 3, versículo 1, donde dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Eso era Éxodo 3, 1. En Deuteronomio 4, versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que viniere sobre la tierra, y las enseñarán, perdón, para que temieren todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Eso es Deuteronomio 4, versículo 10, identificando ese monte Horeb con la revelación de las palabras de Dios, que es lo que ocurre ahí en el monte Sinaí. Entonces vemos que Elías, ahora Dios le lleva hasta Horeb, llega hasta Horeb, y en versículo 9 dice, volviendo aquí a 1 Reyes 19, versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora es interesante porque sabemos que Dios sabe que está ahí, ha provisto para sus necesidades en el camino. Pero es que Dios quiere que Elías vuelva a evaluar su situación. Quiere que Elías vuelva a considerar su posición. Por eso le pregunta la razón. ¿Cuál es tu razón por la que estás aquí en Horeb? Y lo que Yahweh está haciendo, le está reprochando, pero al mismo tiempo está pidiendo una confesión de que la realidad es que no ha confiado en Dios como debería de haber confiado en Dios. Y entonces en versículo 10 dice, él respondió, aquí está Elías hablando a Dios, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y aquí vemos en versículo 10 cómo Elías está completamente dedicado a Dios. Y entonces lo que la razón por, que le da a Dios por la cual está ahí en Horeb es porque Israel es infiel. O sea, el pueblo de Israel es infiel. Han matado a los profetas de Yahweh. Y entonces él piensa que solamente queda él. Y le buscan para matarle. Pero hoy dice, versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los cielos. Entonces ahí vemos su dedicación. Y dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, están siendo infieles, no están sirviendo a Dios de corazón, no están poniendo en práctica su ley. Han matado a espada a tus profetas, mostrando ahí el rechazo que tienen hacia Dios y sus profetas. Entonces dice, y solo yo he quedado. Y en ese momento de desesperanza, solamente puede ver que está solo. Y con tantos siendo infieles, se desespera. Dice, y aún así me buscan para quitarme la vida. Y entonces Dios hace algo maravilloso, porque le revela quién Él es. Y entonces vemos que nos dice en versículo 11, Él le dijo, o sea, Dios le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí vemos aquí como Dios le demuestra su poder. Y lo hace al demostrar el poder de la naturaleza, porque ese poder de la naturaleza tiene la asociación con la revelación y el juicio de Yahweh. Incluso es interesante, porque tenemos que recordar que aquí está Elías en el monte Sinaí, y Dios está pasando delante. Dice versículo 11 que Jehová pasaba. Y es interesante porque es posible que sea el mismo lugar donde Dios pasa delante de Moisés, allí en Éxodo 33, del versículo 18 al 23, cuando dice, Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es ahora Éxodo 33, versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Eso es Éxodo 33, versículo 18 al versículo 20, hasta el versículo 23. Y entonces, es posible, está en el mismo monte. Aquí nos dice que está en una cueva, ahí con Moisés. Nos dice que está en una hendidura. Y ahora Dios se va a revelar de una manera especial. Va a demostrar su poder. Y entonces demuestra. Le está revelando. Incluso en estas muestras de poder de la naturaleza lo vemos en Éxodo 19, versículo 9, cuando dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y entonces, saltando al versículo 16, esto es Éxodo 19, versículo 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz tronante. Eso es Éxodo 19, he leído el versículo 9, también del 16 al 19, viendo cómo Dios, cuando se revela, muestra su poder por medio de la naturaleza. También en Salmo 18, del 7 al 15, cuando el salmista está clamando a Dios, está en angustia y pide que Dios le rescate y que Dios le ayude, Dios se revela con poder por medio de la naturaleza. Y en Salmo 18, del 7 al 15, dice: y la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Entonces ahí en Salmo 18, del 7 al 15, vemos cómo Dios se revela, y delante de él el poder de la naturaleza se puede ver. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, volviendo a 1 de Reyes 19, cuando vemos el poder de Dios demostrado en la naturaleza. Pero lo interesante es que, aunque nos dice en versículo 11... que viene un grande y poderoso viento. Este viento es tan poderoso que nos dice que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Vemos que nos dice el texto, Jehová no estaba en el viento. O sea, eso simplemente venía antes de Dios. Esto es como cuando, si recordáis en los tiempos medievales, que antes de que entraba un rey sonaban las trompetas y anunciaban que viene. Aquí las obras maravillosas de Dios, su poder revelado en la naturaleza, eso es lo que está haciendo. Están anunciando, aquí viene el Dios verdadero. Y entonces ahí está el viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no está en el viento. Y tras el viento un terremoto. Esto es versículo 11, 1 Reyes 19, 11. Y en el terremoto, dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y luego, después del viento, de ese gran viento y poderoso, el poderoso viento, y después del terremoto y después del fuego, nos dice que viene un silbo apacible y delicado. Ese término silbo se refiere a un sonido, como una voz, un murmullo. Y apacible es la idea de es un susurro. Es como la calma al cesar el viento fuerte. Y entonces en ese susurro, que es apacible, incluso ahí dice, y delicado, que es la idea de suave, ahí es cuando Elías se da cuenta, ahora sí, estoy en la presencia de Dios. Y por eso dice versículo 13, y cuando lo oyó Elías, ¿qué es lo que hace? Cubre su rostro. Porque si recordáis ahí el texto que leí antes en Éxodo, cuando Dios está hablando con Moisés, le dice que nadie puede ver, dice, porque no me verá hombre y vivirá. Eso es Éxodo 33, versículo 20. Entonces no le puede ver el rostro. Pero entonces aquí está, y por ello él cubre su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, que es simplemente la entrada de la cueva, porque se está preparando para estar en la presencia de Dios. Y entonces aquí viene la misma pregunta de antes. ¿Qué haces aquí, Elías? Y es que Elías se tiene que dar cuenta quién es el que está, a quién sirve. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el que está en control de todas las cosas? ¿Quién es el que controla este poderoso viento, este terremoto, este fuego? ¿Quién es el que se revela? Y en versículo 14 le responde básicamente de la misma manera que responde ahí en versículo 10, cuando dice: y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, mostrando que está completamente dedicado a Dios. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces aquí vemos otra vez a Elías que se siente solo. Parece que está dudando del control de Dios para salvarle y para hacer volver a su pueblo del error. Y una cosa esencial es que no ve a otros que están dedicados a Dios. Y es que el pueblo de Dios le ha abandonado. Y entonces está expresando lo que expresa el salmista en Salmo 12, versículo 1, cuando dice: ¡salva, oh Jehová! Porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y entonces mira a su alrededor y se da cuenta de la infidelidad del pueblo de Dios, como no hay otros que están buscando a Dios. No hay otros que le están sirviendo. Y él quiere ser fiel a Dios. Y por ello se desespera de la infidelidad del pueblo de Dios. Pero entonces vemos como Dios no le va a dejar escapar el ministerio que tiene. Yahweh le llama otra vez para hacer su obra. Y le demuestra una vez más su soberanía. Le muestra una vez más que Dios lo tiene todo controlado. Y ahí en versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuelve, vuélvete por tu camino. O sea, todo ese camino que has hecho para evitar el peligro, tienes que volver allá, porque yo te voy a proteger. Dice, por el desierto de Damasco y llegarás, y ungirás a Azael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y entonces es interesante porque lo que Yahweh está demostrando es que él es soberano, él hace lo que él quiere. Él gobierna sobre Israel, él gobierna sobre el resto de las naciones también, y por ello vemos como Dios va a usar a Elías para ungir a tres personas esenciales en el plan de Dios. Nos los menciona aquí, menciona a Azael por rey de Siria, a Jehú para que sea rey sobre Israel, y luego Eliseo para que tome su lugar, para que tome su lugar como profeta de Dios. Y es que Azael, Dios lo va a usar para oprimir a Israel, para castigarles, para que ellos vuelvan a Dios. Ahí en 2 de Reyes 13, versículo 3, nos dice: se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Azael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Azael, por largo tiempo. Eso es 2 de Reyes 13, versículo 3, donde vemos cómo Dios usa a Azael, aquí al que menciona aquí en 1 de Reyes 19, versículo 15. También va a usar a Jehú para eliminar la dinastía de Acab. Acab es el rey de Israel en este momento, pero en su rechazo de Dios y su dedicación a Baal, Dios le va a quitar de en medio. Y por ello, ahí en 2 de Reyes 10, del 17 al 19, dice: Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después reunió a Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos los siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Entonces básicamente les dice: mira, vamos a tener una gran convocatoria, vamos a reunirnos todos los que queremos servir a Baal. Pero lo que nos dice el texto era para engañarlos, para matarlos a todos. Y por eso dice al final del versículo 19, entonces segundo de Reyes 10:19, esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Entonces aquí vemos otro personaje que Dios va a usar para llevar a cabo su plan. Y Dios va a usar a Elías para ungirle, mostrando su soberanía otra vez. Y luego le vemos aquí también que debe de ungir a Eliseo como el sucesor. Él va a ser el sucesor de Elías. Y también para que, mientras tanto, le sea un compañero, le sea una gran ayuda. Y por ello en 2 de Reyes 2, del 11 al 15, vemos cómo Eliseo toma el lugar de Elías. Y ahí dice: y aconteció, yendo a ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con carros de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo a un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: ¡Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le dio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces aquí vemos el tercer personaje, aquí a Eliseo tomando el lugar de Elías como profeta de Yahweh. Entonces Dios va a usar a Elías aquí para ungir a estos tres hombres: a Azael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel, y también a Eliseo como profeta. Y entonces en versículo, aquí en 1 Reyes 19, versículo 17, dice: y el que escapare de la espada de Azael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y simplemente ahí mostrando cómo Dios va a juzgar la infidelidad de su pueblo. Y es porque Yahweh va a tener un pueblo purificado. Dios va a preservar al remanente fiel. Y en versículo 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Entonces Dios va a mantener a algunos fieles. Va a haber un remanente fiel. Aquí Eliseo piensa que está solo. Tantos profetas de Baal, tantas personas que quieren servir a Baal, y aquí está Eliseo solo, se encuentra como solo ante el peligro. Pero la realidad es que Dios sigue en control, y lo que Dios quiere es lealtad, a pesar de las circunstancias, a pesar de que te sientes solo, debes de seguir sirviendo a Dios. Y es porque la palabra de Dios no se puede silenciar. Y por ello la exhortación es permanecer fiel a Dios, no importando las circunstancias, porque Dios es poderoso para guardarte sin caída. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento ahí en Judas, capítulo 1, del versículo 24 al versículo 25, cuando dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es el Judas, el capítulo 1 del versículo 24 al versículo 25. Y es que Dios quiere tu lealtad. Dios quiere tu fidelidad. Dios quiere tu dedicación. Dios quiere que tú le obedezcas. Dios quiere todo tu corazón. Dios quiere ser tu prioridad. Ahora, quizás miras a tu alrededor y tus circunstancias no son muy placenteras. Pues debes de seguir confiando en Dios. Debes de seguir siendo leal a Dios a pesar de tus circunstancias. Por muy difíciles que sean, por muy imposibles que parezcan. Ahora, quizás miras a tu alrededor y te das cuenta de que hay mucha apatía espiritual. Que no hay dedicación a Dios. Hay muchos que se llaman creyentes, pero no viven para Dios. Hay los que se llaman creyentes y viven para sus propias metas, para sus propios negocios. Hay personas que simplemente no buscan a Dios, no quieren vivir para Dios. Está rodeado por gente que quiere vivir para sí mismo, para sus propias metas, y no consideran a Dios. No tienen a Dios presente en sus vidas. O quizás observas la falta de sinceridad espiritual. Quizás notas que otros no practican la palabra de Dios. Quizás ves un desacuerdo entre las vidas de algunos que dicen ser creyentes y la palabra de Dios. Como que realmente la vida de ellos y la palabra de Dios no concuerdan. Dicen ser creyentes, pero no lo demuestran. Quizás los que te rodean no aman la palabra de Dios. O quizás no ves fruto espiritual en aquellos que dicen ser creyentes. Quizás el mundo en el que vives te rechaza por tu fe y por tu práctica. Quizás te sientes como que no perteneces a este mundo. Y es que el creyente debe ser diferente a este mundo. El creyente no pertenece a este mundo. El creyente da fruto. Un creyente genuino da fruto espiritual. El creyente está dedicado a Dios, ama a Dios, sigue buscando a Dios, desea crecer espiritualmente y siempre debe poner a Dios primero. Es que aunque el mundo te rechace, sigue dedicado a Dios. Aunque el mundo te vea raro, sigue buscando a Dios. Aunque el mundo te desprecie, sigue amando a Dios. Aunque el mundo quiera tu mal, sigue sirviendo a Dios. Aunque sea difícil, sigue viviendo para Dios. Aunque te cueste caro, sigue poniendo a Dios primero. Y debemos de considerar nuestra vida. ¿Realmente se nota que pones a Dios primero? ¿Se nota que estás creciendo espiritualmente? ¿Demuestras ser creyente? ¿Demuestras tu fe en Dios? ¿Vives de acuerdo a tu fe? ¿Agradas a Dios en tu vida? ¿Honras a Dios con tu vida? ¿Vives dedicado a Dios? ¿Sirves a Dios con fidelidad? ¿Reflejas el carácter de Dios? ¿Amas a Dios más que a ti mismo? ¿Estás dispuesto a abandonar tus planes para seguir los planes de Dios? Es que Dios quiere tu lealtad. Y Él quiere tu lealtad a pesar de las circunstancias en las que te encuentras. Vamos a terminar en oración.